Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Prosiguen las reacciones a la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la actual ley del aborto aprobada en 2010 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, considera que es una incoherencia que se proteja la vida de los animales y olvidemos, asegura, cuidar la vida del ser humano en sus momentos de máxima fragilidad. En la misma línea se ha expresado esta mañana aquí en Herrera en COPE el abogado y exdirector del Foro de la Familia, Benigno Blanco.
Es que convierte la vida del no nacido durante las primeras 14 semanas y en la práctica hasta las 22 en una cosa privatizada que se puede destruir a libre voluntad. Es decir, tendría menos protección jurídica que tiene la flora, la fauna, el patrimonio histórico, cultural, etcétera. Y eso es incomprensible en una sociedad que quiere definirse a sí misma por el compromiso con la dignidad humana.
Pedro Sánchez concluye una semana más sin cerrar la crisis en la coalición a cuenta de la reforma de la ley del solo sí es sí, que ha beneficiado hasta el momento a más de 500 agresores sexuales, de los que 40 han podido salir de prisión. Fuentes socialistas aseguran a COPE que el presidente del gobierno ha ordenado negociar con los grupos los cambios, pero por ahora evita forzar su tramitación en el Congreso. Ricardo Rodríguez.
El fuego interno es sentido común sin vivir en las filas socialistas, hasta el punto de que muchos ven cada vez más cuesta arriba reconducir la cuestión del sí es sí y miran hacia Pedro Sánchez. Solo el presidente, argumentan diversas voces, puede darle carpetazo porque hipoteca a todos los demás. Y es que el resultado evidente es que no logran marcar la agenda. La negociación de la reforma de la ley con los grupos, encomendada a María Jesús Montero y a Félix Bolaño, se desarrolla de momento sin mediar una instrucción presidencial de apremio con los tiempos para arrancar la tramitación. Mientras Irene Montero es percibida muy lejos de dar síntomas de bajarse de sus posiciones, las elecciones locales y autonómicas se ven cada vez más cerca.
Y alertan al sector de las telecomunicaciones ante la drástica caída que en los últimos 4 meses está registrando la venta de teléfonos móviles. Hoy se venden un 18% menos, algo que también está influyendo en la portabilidad en el cambio de compañía telefónica. Maribel Sánchez.
Las grandes compañías han perdido en España 1 millón de líneas telefónicas que se han pasado a la competencia más barata, aunque con menos prestaciones. Es por la incertidumbre económica que ha hecho que se dispare también la venta de móviles de segunda mano. La profesora de Nuevas Tecnologías, Pilar Bernat, confirma en COPE que el frenazo en la venta de teléfonos nos sitúa en niveles de 2013, aunque espera que el mercado se recupere.
Por una parte, coyuntural, dado que el mercado de la telefonía móvil no es diferente a otros, que es sensible un momento socioeconómico que estamos viviendo, pero también es verdad que hace un tiempo se empezó a hablar ya de la obsolescencia programada y, por tanto, no hay tanto desgaste de móvil.
Y eso ha hecho que cada vez sean más los que optan por cambiar de batería o reparar la pantalla antes de comprar un móvil nuevo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Fin de semana marcado por la final del Mundial de Clubes, en la que estará el Real Madrid, Bruno Casar.
Sí, mañana a las 8 de la tarde el Real Madrid va a buscar su segundo título esta temporada ante el Al Hilal saudí, con buenas noticias para Ancelotti, que recupera varios efectivos. Carvajal y Asensio van a estar disponibles, Benzema y Militao están recuperados, se incorporaron ayer con el grupo, veremos si cuentan con minutos en esa final. A las 12 comparece en rueda de prensa Tchouaméni y Ancelotti, la última sesión preparatoria de los blancos va a ser esta tarde. Esa final del Mundialito afecta a la Liga, que aplaza de esta jornada 21, el Real Madrid-Elche al miércoles, jornada que va a arrancar esta noche a las 9 con el Cádiz-Girona y de la que destacamos 2 encuentros, el domingo Celta-Atlético de Madrid y Villarreal-Barça, viernes en el que además el Barça, pero femenino, va a conocer su rival de cuartos de final de la Champions, a la 1 es el sorteo en el que también se va a sortear el cuadro hasta la final. Y en baloncesto, jornada de Euroliga para 2 equipos españoles, a las 7 Zalgiris-Baskonia, a las 8 Panathinaikos-Valencia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenos días, Madrid. 5 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Te espera un viernes de nubes y claros con máximas que van a llegar al entorno de los 11 grados mínimas esta noche en los 2. Y atento al fin de semana porque mejora la situación meteorológica. Sol, tiempo estable y máximas que pueden llegar incluso a los 14 grados. En cuanto al tráfico, se nota que estamos en viernes de teletrabajo. Tranquilidad hasta ahora en las carreteras madrileñas, también en las calles de la capital y el M30. Atentos así al corte del túnel de la Plaza Mayor por un accidente cortado en su totalidad en los accesos desde la calle calle Atocha y también desde la puerta de Toledo. Y también tienes que tener en cuenta que agentes de la Policía Municipal de Alcorcón han detenido finalmente al conductor responsable del atropello de una niña hace un mes en una calle de esta localidad. El conductor dio positivo por control de alcoholemia. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Puedes suponer un ahorro de entre el 75 y el 90% de las necesidades de calefacción y refrigeración. Las casas así construidas se llaman casa pasiva. ¿Qué son?
Es una casa que está construida para que tenga muy poca demanda y un gran confort.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Imagina que grabas un anuncio de radio de Línea Directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene
así de bien. Y decir algo como... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% de descuento en una selección de calzado y textil de deporte de marcas como Vans, Adidas, Puma, Under Armour, Boomerang y muchas más. Así son las ofertas límite, solo hasta el 12 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
El peor terremoto en 100 años ha dejado a los niños y niñas de Siria y Turquía en grave peligro. Ayúdanos a salvar su vida. Por favor, haz tu donación en unicef.es y juntos podremos hacerles llegar toda la ayuda que necesitan. Hay que actuar cuanto antes. Entra ahora en unicef.es y dona.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, la energía, mejor dicho, la generación de energía, usted sabe, se ha colocado en el centro del debate mundial, principalmente por dos motivos. El primero por necesidad, por abastecimiento. La invasión de Rusia y Ucrania a Ucrania ha tenido consecuencias en los recibos que usted conoce perfectamente, no tengo que hacer referencia sobrada a ello. Y mire, si a Rusia le da por cortar el grifo del gas, las alternativas de suministro en plazo inmediato para según qué países son escasas y muy caras. Pero me voy a detener más en el segundo motivo, que es la generación de energía limpia como objetivo de Occidente, respetuosa con el medio ambiente, de emisiones cero, tal, bueno, volvemos a la famosa Agenda 2030. Las energías renovables, usted sabe que, bueno, se dicen, son el futuro, ¿no? Eso parece, porque son limpias, porque son seguras. Bueno, Alberto, ¿y ahora por qué no tiramos ya de ellas a todo lo que da? Pues mire, hoy son muy dependientes de su fuente. Es decir, tiene que hacer viento, tiene que hacer sol constantemente, más que nada porque los sistemas de almacenamiento no te permiten mucho. Bien, entonces, hasta que la tecnología permita almacenar suficiente energía limpia, ¿qué hacemos? ¿De dónde tiramos? Porque la solución, desde luego, no es mirar al gas ni al carbón, que ya sabemos que muy buenos para el planeta no son. Amigo, aquí es donde entra en juego la energía nuclear. Pasa que dices nuclear y hay según a qué sectores a los que les entra un sarpullido por el cuerpo tremendo, tremendo. Pero realmente, ¿cómo funciona la energía nuclear? ¿Es limpia? ¿Su generación es segura? ¿Qué ocurre con los residuos? Porque hay quien tiene tanto miedo a la energía nuclear. Manuel Fernández Ordóñez, se sabe absolutamente todo sobre la nuclear, ha escrito Nucleares, sí, por favor, y ha venido a Herrera en Cope a charlar con servidor. Manuel, tengo la sensación de que tanto Hiroshima, Nagasaki, como, bueno, sobre todo Chernóbil y ahora Fukushima, que es la más cercana al tiempo. Ojo, no quiero quitarle ni un ápice de importancia o de gravedad a lo que allí pasó, porque son fechas que la humanidad no va a olvidar nunca, pero tengo la sensación que crearon un estigma injusto que parte de la sociedad sigue manteniendo sobre la energía nuclear. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Es seguro generar energía nuclear? Buenos días.
Buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación. Generar electricidad a partir de energía nuclear, los datos nos demuestran que es la forma más segura de generar electricidad junto con la energía solar.
A mí el reto de la generación, te lo contaba ahora fuera de micrófonos, me parece uno de los temas más interesantes, retos más interesantes a los que nos enfrentamos, de los más importantes seguro. Y tiene tantas aristas que me cuesta decidirme por unas y dejar fuera otras, porque el tema de la fusión es apasionante y me gustaría tratar al final del programa un poco pues esos posibles avances, ¿no?, que cambien del todo el mundo. Pero vamos a centrarnos en la fisión, que sí es el proceso de creación de energía que conocemos y bajo el que funcionan los reactores y las centrales nucleares. Las grandes columnas que vemos salir de los reactores, te decía, son columnas blancas. Eso es vapor.
De algunos de ellos, sí, no de todos. Efectivamente, de las torres de refrigeración de las centrales nucleares, lo que sale es vapor de agua, de haber enfriado agua, simplemente. Son pequeñas fábricas de nubes, si lo queremos ver así.
Porque el proceso, o sea, la energía nuclear se utiliza un recurso que es el uranio.
Exacto.
Ahora, tengo entendido que el neto del total que se utiliza, solo aprovechamos el 5% del uranio en las centrales nucleares de primera generación, ¿cierto?
Sí, es correcto. Cuando nosotros sacamos uranio de las minas, porque el uranio es un recurso natural que encontramos en la corteza terrestre, el uranio apropiado para ser combustible en una central nuclear es solo una pequeña parte del que encontramos en la naturaleza, que es el uranio-235. Solo 7 átomos de cada 1000 de los que encontramos en la naturaleza son uranio-235. Cuando nosotros construimos, fabricamos el combustible, lo metemos en el reactor nuclear, que sería como la gasolina del coche, ¿no? Con lo que el reactor nuclear funciona. Y ahí tienen lugar las reacciones de fisión, que lo que producen es calor, y con ese calor se hierve agua, se produce vapor, y con ese vapor se mueve una turbina. Claro. Ese es el funcionamiento de una central nuclear, tan simple como eso, ¿no? Ese uranio, cuando lo sacamos del reactor, una vez ya utilizado durante 4 años y medio de vida, todavía contiene el 95% de la energía que podríamos extraer de él. Por tanto, la gente considera que esos son residuos, pero en realidad eso es un recurso, porque
es
algo,
stock, al final, ¿no?,
algo de lo que solo has utilizado, un 5%, yo no lo llamaría residuo.
Ahora vamos a los reactores de cuarta generación, porque creo que sí se van a poder utilizar esos residuos de los que hablamos, pero vamos a ello enseguida. ¿Cómo de peligrosos son esos residuos que ahora mismo se estacionan o se guardan en unas cápsulas muy especiales de materiales que no permiten que salga nada ni entre nada? Siempre nos alertan desde sectores o bueno, organizaciones como la misma Greenpeace que esto supone un gran peligro.
Los residuos radiactivos son unos compuestos que son extraordinariamente peligrosos si no se gestionan adecuadamente. Hay muchas cosas que hacemos los seres humanos que son extraordinariamente peligrosas. Piensa, por ejemplo, no sé, piensa en un avión. En un avión tú vas sentado en un asiento a 10 kilómetros de altura, moviéndote a 1000 kilómetros por hora, en un dispositivo hecho por seres humanos que tiene miles de partes móviles ensambladas. A mí se me ocurren pocas cosas más peligrosas que eso, objetivamente.
Hombre,
sin embargo,
así.
Pero es la realidad. Sin embargo, los seres humanos, con nuestra tecnología, con el desarrollo y con el progreso, hemos conseguido hacer que volar en un avión sea extraordinariamente seguro. De hecho, el medio de transporte más seguro que existe. Yo te puedo asegurar que gestionar residuos radiactivos es infinitamente más fácil que volar en un avión. Y hemos conseguido, con tecnología, con desarrollo y con progreso, ser capaces de gestionar adecuadamente los residuos radiactivos. De hecho, en toda la historia de la energía nuclear no hemos tenido ningún incidente, ningún accidente en el que los residuos radiactivos hayan provocado daño a persona alguna ni al medio ambiente. Por tanto, yo a estas agrupaciones que insisten durante más de 60 años diciéndonos a todos que los residuos radiactivos son tan peligrosos, yo les pregunto que por qué.
Pero el desconocimiento es inquina, ¿es qué es?
Bueno, es una agenda oculta para ir en
contra
de la energía
nuclear. ¿Pero con qué objetivo? Es decir, si es una energía limpia y segura.
Precisamente. Déjame hacerte una pregunta. ¿No te resulta extraño que aquellos grupos que dicen estar más preocupados por el medio ambiente son precisamente los que más se oponen a la energía nuclear?
Uh-huh.
Hay un modus operandi, claro, detrás de esto. Los grupos medioambientalistas siempre se oponen a todas las tecnologías que son capaces de solucionar el problema por el que tanto dicen que están preocupados. Y esto es un hecho.
Hablábamos de los residuos. Son 10.000 años de, si no me equivoco, el uranio aguanta ahí en los botes estos 10.000 años.
Son miles de años, sí.
Y te preguntaba, o te hacía referencia antes a las centrales de cuarta generación,
uh-huh,
que ¿van a poder utilizar esos residuos que hemos ido almacenando durante todos estos años?
Algunas de ellas sí. Centrales, los reactores del futuro, existen muchos diseños. Ahora mismo, considerando los reactores pequeños modulares, que todos conocemos como los SMRs, existen más de 70 diseños diferentes de reactores nucleares, con distintas tecnologías, y algunos de ellos, que son reactores rápidos, serán capaces de utilizar como combustible los residuos que estamos generando hoy en día en las centrales actuales.
¿Y serán capaces de, en lugar de utilizar el 5% del neto, utilizar el 90%?
Sí. Y no solo el uranio 238, que es el que ahora apenas estamos utilizando para nada en los reactores, sino que serán capaces también de utilizar el ciclo del torio, que es otro elemento que encontramos en la corteza terrestre, que es muchísimo más abundante que el uranio, y serán capaces también, que esto es mucho más interesante y cuando a la gente se lo explicas se quedan asombrados, serán capaces de producir electricidad a la vez que producen más combustible del que gastan. Esto suena a ciencia ficción. Es como si yo te digo, imagínate que tienes un coche al que le echas gasolina y según vas circulando produce más gasolina de la que gasta, ¿no? Dice, no puede ser, viola todas las leyes de la física, ¿no? Pues sí, se llaman reactores reproductores, son reactores que tenemos desde hace décadas, y de hecho el primer reactor de la historia que encendió una bombilla en Estados Unidos en 1952 era un reactor reproductor, y cuando finalizó su vida, después de unos cuantos años, en el balance neto había generado más combustible del que había consumido.
Fíjate, en una de las quejas de estas organizaciones de las que hablamos, bueno, la principal es la seguridad, ¿no? Pues por todo lo que pasó, supongo que Fukushima y Chernóbil hizo mucho daño, ¿no? Es que una de las amenazas con las que advierten es que una central nuclear puede ser tomada por un grupo terrorista y amenazar a toda una población. ¿Qué riesgo hay de que eso pueda ocurrir en una central nuclear?
Bueno, es que un grupo terrorista puede hacer una infinidad de serie de acciones para amenazar a toda la población con cosas que haría muchísimo más daño que tomando una central nuclear. Lo estamos viendo ahora con la invasión de Rusia a Ucrania. No sé cuántos apocalipsis nucleares hemos vivido en los últimos meses, ¿no? Alimentados sobre todo por los medios de comunicación. Pero en realidad nunca ha pasado nada con ningún grupo terrorista en ninguna central nuclear. Y si alguna vez ha pasado algo, desde luego, especialmente en España, ha sido con la banda terrorista ETA y las decenas de atentados que hizo en la central de Lemóniz, que llegaron a conseguir que se decretara una moratoria nuclear y en España no tengamos hoy 5 reactores nucleares adicionales que hoy nos vendrían de perlas para ayudar a bajar el precio de la electricidad, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y tener una electricidad mucho más competitiva.
Ahora voy a hacerte las cuentas que me he hecho yo como un neófito en esto de la energía nuclear, pero antes quiero que hablemos de los 7 reactores que hay en las 5 centrales españolas, que abastecen el 20% de la energía en España. Por lo que le he ido, te contaba antes, que entre el 2027 y el 35, que es ya, se van a ir cerrando todas, es decir, 12 años en el mejor de los casos. ¿No es una locura dejar de contar o no paliar este efecto con nuevos proyectos, sabiendo que el 20% del suministro que hoy tenemos es muchísimo más limpio que parte del que compramos fuera?
Existe ahora mismo, como bien dices, un calendario de cierre de las centrales nucleares actuales que ha sido acordado entre los propietarios de las centrales y el gobierno actual. Pero no es un calendario que sea irreversible, es un calendario que se puede volver a sentar en la mesa y decidir que las centrales nucleares pueden seguir operando siempre y cuando el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el organismo regulador que vela por la seguridad de las centrales nucleares en España, determine que están en condiciones de seguir operando.
Bueno, este organismo puede decidir que los 40 años de vida útil que tiene una central nuclear se pueden extender a más.
Bueno, es que el organismo regulador haría los pertinentes estudios de seguridad y no me cabe duda, porque las centrales nucleares están en un excelente estado de forma y hacen todos los años unas inversiones, cada central, entre 30 y 40 millones de euros en actualización de equipos, sistemas y componentes relacionados con la seguridad. Y las centrales nucleares españolas, cada día que pasa, son más seguras. Sí. Tenemos los casos de Estados Unidos, donde centrales exactamente iguales que las nuestras tienen licencia de operación, casi todas ellas, y tienen casi 100 centrales nucleares, para operar a 60 años, y algunas de ellas ya tienen licencia para operar a 80 años. Por tanto, las centrales nucleares españolas podrían operar muchísimos años más si hubiera voluntad política para ello.
Te voy a hacer las cuentas que me he hecho yo, insisto, como un... Vamos, corrígeme, por favor, si me equivoco. Tengamos en cuenta que España genera más del 40% de su energía con renovables. Hasta ahí bien. Y pongamos...
De su electricidad.
De su electricidad.
Que no es lo mismo.
Y pongámonos que en un corto plazo llega a la mitad, ¿ok? No hablo de costes, sino de suministro. Y yo te hago los cálculos que seguramente sean, como insisto, dicho antes, erróneos. Me surge la duda. ¿Es una locura elaborar un plan estratégico que permita mantener el 20% de nucleares que ya generamos y construir otras 5 o 6 centrales que produzcan otro 20% y solo tener que comprar un 10% fuera?
Bueno, la locura es no mantener las centrales que tenemos, bueno, que producen el 20%. Eso es la locura absolutamente irracional. Desde luego, la penetración de energías renovables en España va a seguir aumentando, sí. Es una realidad. Esas renovables son intermitentes, como comentabas al principio, lo cual no es bueno ni malo, lo cual es un hecho distintivo de las energías renovables con el cual tenemos que vivir y no es ningún problema. Lo que está en discusión aquí es cuál es la tecnología que vamos a utilizar para dar respaldo a esas energías renovables cuando no están disponibles en el sistema eléctrico. Podemos hacerlo con energía nuclear, que es capaz de producir electricidad 24 horas al día, 7 días a la semana, independientemente de ningún factor climático, o podemos hacerlo con gas. Parece ser que la política actual que tenemos encima de la mesa en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima lo que apuesta es por hacerlo con el gas, que es el culpable de meternos en la crisis energética en la que estamos viviendo ahora mismo.
Es que además no sé qué sentido tiene apostar por el coche eléctrico y decirte que en el 2035 se acabó toda la historia y que aquí se mire para otro lado teniendo ya una solución.
Bueno, lo que no parece muy racional es apostar por una electrificación total de la economía, incluyendo el coche eléctrico, cuando no tiene solucionado cómo producir electricidad sin emitir CO2, que no está solucionando ningún problema.
No te he preguntado cuál es el más barato o el procedimiento más barato de todos.
Bueno, la tecnología más barata para producir electricidad ahora mismo, no solo en España, sino muchos organismos internacionales así lo han determinado, es la energía nuclear que ya tienes. O sea, las centrales nucleares que ya tienes en operación son las que producen la electricidad de la forma más barata posible y son las que ayudan a abaratar el recibo de la luz. Si cerráramos nuestras centrales nucleares, como pretendemos hacer en España, pues lo que sucedería, y tenemos los ejemplos, el más paradigmático, el de Japón, pero también tenemos el de Alemania, por supuesto, subiría el precio de la electricidad en un porcentaje bastante contundente, aumentarían las emisiones de gases de efecto invernadero y tendríamos que importar muchísimos más combustibles fósiles, con lo que eso significaría para la competitividad del país.
Que sea además la... la deriva rusa, ya no te digo la invasión rusa, sino la deriva rusa, no acaba aquí con Ucrania. Bueno, Rusia va a seguir dando toquecitos de atención seguramente a Europa, a Estados Unidos, y son los que tienen la llave del gas.
Es probable que sea así. De hecho, esperamos este invierno. Lo hemos pasado más o menos bien, porque afortunadamente no ha hecho frío. Uh-huh. En Navidad estábamos en mangas de camisa, sí, en Asturias, sí, en mi tierra. Pero el verano, el invierno que viene, esperamos un aumento de la demanda de gas, sobre todo en Asia, especialmente en China. Uh-huh. Eso va a tensar pues la demanda a nivel internacional. Esperamos una subida de los precios del gas y a ver cómo viene el invierno que viene. O sea, la gente que no se piense que esto ha pasado, que no ha pasado.
Déjame preguntarte por la fusión.
Muy bien.
El laboratorio, este laboratorio californiano que presentó, bueno, presentó una enorme prueba de concepto. Es decir, dentro de un reactor por primera vez se ha utilizado menos energía de la que se ha sacado. Ahora bien, tiene truco, porque desde fuera le han metido con un láser de, leía que eran con 2,1 megajulios se han obtenido 2,5, pero es que por fuera le hemos metido 300. Uh-huh. Pero es una enorme prueba de concepto. No sé si puedo preguntarte por tiempos, pero ¿qué significa?
Bueno, la energía de fusión es una energía en la que estamos haciendo ingentes esfuerzos porque sea una realidad, y a mí no me cabe ninguna duda de que algún día lo va a ser. Esa prueba de concepto que se anunció a bombo y platillo es una prueba de laboratorio extremadamente exitosa, pero que está desafortunadamente todavía lejos de significar algo desde el punto de vista de la producción de electricidad de fusión de manera industrial, de manera masiva. Quedan todavía muchos años, yo me atrevería a decir que décadas incluso. Mm. Mm.
A modo de duda, a mí de pequeño siempre me han dicho que el petróleo se acaba, que cortito con sifón, pero yo veo que no creo que sea un tema que se comente ahora mismo o que preocupe, ¿o sí?
Bueno,
o sea, como que llevan diciendo muchísimo tiempo que se va a acabar.
La discusión de los recursos naturales es una discusión recurrente. Siempre que aparece una nueva tecnología que hace un uso intensivo de cierto componente que extraemos de la naturaleza, siempre aparecen los discursos de que se va a acabar, ¿no? Sin embargo, vuelvo otra vez a mi argumento anterior de la tecnología. Déjame ponerte un ejemplo. Tú imagínate que tuvieras que ir por la calle y tuvieras que llevar cargando contigo una cámara de fotos, una cámara de vídeo, una televisión, un reproductor de vídeo, un fax, un Wallman, los millennials no saben de lo que estoy hablando, un Wallman, una máquina de escribir, una grabadora, una agenda, bolis. ¿Te imaginas ir por la calle así? Bueno, todo eso lo llevas hoy en el móvil. Esto quiere decir que la tecnología, lo que ha permitido, y las inversiones en capital y el progreso, lo que han permitido es hacer cada vez más, haciendo un menor uso de los recursos naturales. Simplemente el desarrollo del móvil ha disminuido en un factor 300 los materiales que utilizamos y en un factor 100 la energía que utilizamos, porque si no tendríamos que fabricar Wallmans, cámaras de fotos, cámaras de vídeo, reproductores de vídeo, etcétera, etcétera. Y hoy no se fabrican porque tenemos el móvil.
Eso no se cuenta, ¿no?
Eso no se cuenta. Por eso los seres humanos estamos haciendo cada vez más con menos. Mira, en 1830 había que trabajar 3 horas para poder pagar una hora de luz artificial. O sea, la luz artificial era algo destinado a los ricos, era algo para las élites más pudientes, ¿no? Hoy, incluso con el salario mínimo en España, trabajando menos de un segundo, con el salario de un segundo trabajado, eres capaz de pagar una hora de luz.
Nucleares, sí, por favor. Si le interesa el tema, les recomiendo de verdad este libro porque se lee muy rápido, muy fácil, está escrito maravillosamente y además desmiente muchísimas mentiras, muchísimas cosas que se han dicho durante tanto tiempo y se siguen diciendo que es para llevarse las manos a la cabeza. Manuel Fernández Ordóñez, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Muchísimas gracias. Hasta mañana. A vosotros.
Un abrazo. Ha demandado a su expareja por publicar más de 700 fotos y vídeos de su intimidad en diferentes webs sin su consentimiento. Tuvieron 10 años juntos y decidieron separarse en buenos términos, pero la cosa ha acabado en los juzgados. En los juzgados.
Me gusta decirlo así, lo voy a decir así. Los juzgados.
Yo no me acuerdo ni del tiempo que estuvimos juntos, y eso que fue el año pasado. Pero bueno, es el diario de María José Navarro, o como yo le digo, el diario de Me, My Love de las Galaxias.
Querido diario, me estoy dando miedo. Estoy en un momento de creatividad acojonante. Fíjate que yo cantar, es que no es lo mío. Desde que gané el concurso de pijamas del Colegio María Inmaculada de Albacete no había cantado en público. Pero es que me brota, es que me viene, es que me empodera, es que me hace muy diva. No iba mal, la cosa molaba, yeah. Iba guay, iba bien, hasta que tomar ese cruce. No quería dejarte, no quise liarte, me hinchaba a llorar hasta que recordé. Ande y vete a por cardos, ande y vete a espigar. Alquilarte for fights. Yo aquí estaré muy solica, dándome pena también. Pero puedo ser muy jodida. You can. Yo me he dado cuenta de que mi voz empasta con todo. Que Gloria Gaynor. Que Miley, que Shakira, es que lo que me pongan. El periodismo ya, si eso lo dejamos para otro momento. Pero en la tontuna soy medalla de plata, porque la de oro la tiene mi sultán rociero, porque Kim Jong-un ve una estupidez y se sube como los monetes. Tantos años de estudios, tanto tiempo perdido antes de saber que lo mío es otra cosa.
No quería dejarte, no quería liarte, me hinchaba a llorar hasta que recordé.
Anda y vete a por cardos.
Yeah.
Anda y vete a
pillar.
A ronear con las gordis. Alquilarte for fun. Yo aquí estaré muy solita, dándome pena también. Pero puedo ser jodida. Este fin de semana estaré grabando.
Qué maravilla.
Que nadie me moleste. Rata inmunda. Animal rastrero. Qué maravilla. Me doy miedo, ¿eh? Ay, de verdad, qué asco.
Ha nacido una estrella. Madre mía, mi vida.
Mara Mate, a los 56. Madre mía, prodigio. Por Dios.
¿Tú cómo lo ves? ¿Como experta pues musical?
Pues mira, como experta musical, estoy deseando comprar el CD con los grandes éxitos, porque ya son grandes éxitos, de hecho.
Oye, Mara Mate, ¿tú cuánto tiempo te pegas buscando series?
Pues ahora menos, porque le he dado la vuelta al jamón y me he dado cuenta que tengo que vivir, pero yo paso una juventud pegada a un televisor y a una serie.
Vamos a hablar de ello, ¿no? Ahora.
Exactamente, vamos a ver cómo nos atamos al sofá muchas veces y nos pasamos viendo series.
Muy bien, pues eso enseguida, denme un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Adidas.
Él siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
El peor terremoto en 100 años ha dejado a los niños y niñas de Siria y Turquía en grave peligro. Ayúdanos a salvar su vida. Por favor, a tu donación en unicef.es y juntos podremos hacerles llegar toda la ayuda que necesitan. Hay que actuar cuanto antes. Entra ahora en unicef.es y dona.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, live your eyes.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pues las hipotecas se van a seguir poniendo prácticamente imposibles. Hoy, precisamente, hemos arrancado este programa, Mediodía, en directo desde una notaría. ¿Han notado ustedes que la gente tiene más miedo a hipotecarse o no? Se siguen firmando muchas operaciones.
Más miedo, y sobre todo que los bancos están restringiendo el crédito. No es lo mismo pagar una hipoteca que sea 700, 800 euros al mes, a de repente que sean 1.200 euros. Con lo cual, la tasa
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los viernes se pasa por este espacio José Antonio Maldonado, que está muy bien que lo haga, porque así nos dice si nos tenemos que echar un barbo encima, por si va a soplar un poquito el viento, por si va a llover, qué tiempo va a hacer. Maldo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está
una
la cosa?
Una gran alegría hablar con el Merci de la sonda después de una semana perdido.
Bueno, me puede decir como el niño del Cruyff, que no era tan bueno como el padre, pero bueno, estaba ahí.
No, bueno. Pero este progresa adecuadamente.
Está muy bien. Maldo, ¿qué va a hacer este fin de semana? Cuéntame.
Bueno, el fin de semana va a ser muy tranquilo. Después de ese susto de mediados de semana, con esa granizada en tu querida Sanlúcar, sí, que un tanto insólita, sí, sí, fue granizo, no nieve, como algunos decían, ¿no? Uh-huh. Hay diferencia entre el granizo y la nieve, evidentemente. Uh-huh. Y bueno, tras eso la atmósfera se ha estabilizado y vamos a tener un fin de semana, no vamos a decir primaveral, porque las noches seguirán siendo frescas o frías, según la zona, seguirán produciéndose heladas. Pero en las horas centrales del día, en términos generales, pues los valores termométricos serán agradables y apenas habrá lluvias. Yo creo que si hay alguna, será pues en el sureste peninsular, más bien en las proximidades del estrecho, y quizás en Canarias, pero de poca importancia. En el resto peninsular y en Baleares, cielos prácticamente despejados. Hoy se puede llegar a 22 grados en las Islas Canarias y dentro de la península la máxima probablemente se alcance en Huelva con 20 grados. Vientos del norte-noreste en términos generales flojos, exceptuando en el sureste y sobre todo en el área del estrecho. Mañana las cosas cambian poco. Habrá cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de las regiones. Quizás pues haya algunas nubes en el área del Cantábrico, pero sin que haya precipitaciones, y si las hay, serán contadas, tanto en cantidad como en intensidad. La temperatura máxima puede alcanzarse, además de en Canarias, con 20 grados, en Córdoba, que también se puede llegar a los 20 grados, y seguirán produciéndose heladas en zonas del interior de la península. En general, el domingo, pues la cosa tampoco varía de manera sustantiva, ¿no? Uh-huh. Habrá quizás algunas nubes de nieve en el sureste. No es probable que llueva o que nieve, puede nevar, si acaso, puede nevar a partir de los 800, 1200 metros en Sierra Nevada. Pero en el resto, pues prácticamente despejado, con calimas en Canarias, eso sí. Y seguirán predominando también los vientos de componente este, que soplarán con cierta intensidad sobre todo en el área del estrecho. Y yo creo que buena parte de la semana que viene, quizás por lo menos hasta el miércoles, pues las cosas van a variar poco. Es decir, estabilidad atmosférica, fresco o frío, según se mire y según lo mida a tu padre o no, porque para tu padre el frío no existe. Bueno, y unas temperaturas diurnas pues para dar un paseíto muy agradable.
Muy bien, José Antonio Maldonado Maldonator, director de meteorología en tiempo.com. Maldo, hasta la semana que viene, amigo, gracias.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Vale, voy a abrir así la puerta, un poquito, voy a mirar por la mirilla antes. Hombre, si está Maramate, ¿no? El rincón de pensar de Maramate.
Hola,
hombre.
¿Qué tal? Bienvenido.
Bienvenida.
Este rincón que
aquí
es
estoy
tuyo.
Con mi Chester. ¿Cómo estás? ¿Cómo?
Pues mira, encantada de estar aquí.
Además de muy moderna hoy.
¿Sí? Sí, yo es que juego mucho con los estilismos.
No, es que viene con unos pantalones de tiro ancho, ¿no? ¿Se llaman?
Sí, son anchitos.
Que
sí.
Son los modernitos estos que se llevan ahora y te quedan muy bien,
¿no? Es que yo cumplo años, pero de cabeza no avanzamos, ¿eh? O sea, que hay veces que digo, es que no te corresponde tu edad con lo que haces y con lo que piensas.
¿Por
pero
qué
bueno.
te da por pensar en series ahora?
Pues mira, porque hay un fenómeno que se llama Binge Racers, que es algo así como un atracón de series. De un tiempo a esta parte, claro, antes consumíamos las series de una manera, pues como todos unidos, ¿no? Los españoles nos poníamos a tal hora a ver tal serie y en las revistas aparecía Chanquete ha muerto y no nos importaba.
Era más fácil todo. Es decir, los miércoles a las 10:30 de la noche, Los Serrano, o Los Hombres de Paco, o lo,
claro, fíjate cómo se notan las generaciones que son.
Hablando de Chanquete.
Hablando de Chanquete ha muerto, claro. Pero sí que es verdad que ahí nos uníamos un poco en ese ver la serie en familia y comentarla si acaso al día siguiente. Ahora la cosa ha cambiado, porque en los últimos 15 años, con esto de las plataformas, claro, ha dado un vuelco a todo. Tenemos tal cantidad de series que no te pasa a ti muchas veces que cuando hay un grupo de gente que se pone a hablar sobre una serie que tú no has visto, estás fuera de juego.
Yo es que desconecto directamente. O sea, yo ya solo encuentro aceptable hablar de grandes series como Juego de Tronos, Breaking Bad, o las que son de verdad. Que
Serrano.
Pero ahora el otro día me decían, ¿habéis visto The Last of Us? Y te hacen como si no lo has visto y parece que estás fuera del mundo. Es que hay tantas, hay demasiadas opciones en la tele.
Bueno, de hecho, si hacemos una foto de cómo consumimos televisión o plataformas, en este caso de streaming, los españoles, más de 12 millones y medio de hogares españoles utilizan estas plataformas. Lo curioso es que la media de cada casa tiene 3 plataformas por hogar.
Además, nos llamó mucho la atención esta mañana que estábamos viendo que España es uno de los países con más presencia, o sea, 7 de cada 10 casas están suscritas por lo menos a una plataforma. Y por delante de Alemania y Reino Unido, que esto es lo que me llama a mí la atención.
Estamos por delante, sí. Somos consumidores a tope. Además, hay dos maneras de consumir. Luego, esto es como la tortilla, ¿no? Uh-huh. Con cebolla o sin cebolla. Sí. Los que ven la serie poco a poco, que se van poniendo un capitulito, sí, ¿no? Sí, y paladean el chocolate.
Y el atracón.
O los que se dan el atracón, ¿no? Los devoradores de series que la ven desde el primer día de su estreno. ¿Tú de qué equipo eres?
Pues mira, soy del equipo de intentar fraccionar mi tiempo en distintas actividades, porque bueno, hay alguna vez que sí me he pegado un atracón, por ejemplo con Succession, que es uno
sí.
que me gustó mucho
sí.
de hace un tiempo, sí me vi 2 o 3 seguidos, pero más no puedo porque me empacha y porque entiendo que hay que hacer otras cosas para activar la mente en que no porque ver series sea, no sé, una actividad que no la active, sino porque yo creo que cuantas más cosas hagas, mejor para...
Yo recuerdo una Semana Santa que no salí de mi casa y me vi como 4 temporadas de Sexo en Nueva York, que cuando yo salí de allí era la mujer de las cavernas y dije, esto no me vuelve a pasar.
Que mi madre me obligaba a ver Sexo en Nueva York porque me decía, tú tienes que ser feminista, tú tienes que ver
claro,
Sexo en Nueva York.
Claro,
me gustaba
sí.
mucho,
A mí
me
también.
Gustaba mucho la serie.
Yo cuando lo descubrí dije, de aquí no me sacas hasta que yo lo vea todo. Pero bueno, a la hora de hablar de series, pues eso, al final son comportamientos que hacemos cada uno.
Esto sabe muchísimo Alberto
bueno,
Rey, que es escritor, periodista, especializado en series, en cine. Tocayo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, me permites el tuteo y que te llame Tocayo, ¿no? Entiendo.
Por supuesto, vamos, es lo mínimo. Vosotros sois estrellas, es solamente un señor que sigue en pijama.
Bueno, yo te admiro tanto como a un rey, jugando con tu apellido. Alberto Rey es el mejor en esto.
Tocayo, ¿cuánto...?
Te cojo el piropo, que no abundan.
¿Cuánto tiempo pasas tú buscando una serie para ver? Que no te hayan recomendado, ¿eh? Porque eso...
Pues yo creo que, aunque parezca paradójico, bastante menos del que creéis. Incluso es probable que vea bastantes menos series de las que parece, porque yo una de las cosas que he aprendido es que hay que seleccionar, es que hay que aprender a ver series y también a no verlas, que no hace falta. Esta obsesión que estabais contando, esta especie de clima general de que hay que ver todas las series, las buenas, las malas, las clásicas, las últimas, las de culto, las masivas, yo no acabo de entender en qué momento se generó, aunque es posible que yo sea parte también del problema, pero esto, por ejemplo, no nos pasa con los libros o con los discos,
totalmente.
Ni siquiera con las películas, cuando era absolutamente viable ver todas las películas que se estrenaban, porque se estrenaban entre 5 y 10.
Qué interesante esto que acabas de decir, Alberto, porque esta comparación que acabas de hacer con los libros o con la música, ¿vale? Pues ya sabemos que la gente joven a lo mejor no lee tanto como generaciones anteriores, pero con la música es interesantísimo. Yo creo que, no sé por qué, con eventos grandes también pasa, con fiestas en ciudades y tal, que es solo los americanos le llaman el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a perderte
algo.
Bueno, pero si hemos aprendido y hemos entendido que tenemos que elegir entre ir a ver a Madonna o a Beyoncé, que a las dos no se puede porque el bolsillo está como está, en serio no vamos a saber dejar una serie de lado.
Totalmente.
Pero lo que es importante también es que en los últimos 15 años ha ocurrido otra cosa, aparte del lanzamiento de las plataformas y esta especie de sobresaturación de series, y es que las series le han ocupado el centro teórico a la conversación cultural, que antes estaba ocupado por el cine.
Sí.
Las series empezaron a hacer cosas que el cine no se permitía o no se atrevía, entre ellos, por ejemplo, la exploración de los personajes, la exploración de los villanos. Breaking Bad o Dexter o Mad Men no son antihéroes, que es esa palabra que hemos desgastado, son los malos de la historia, simplemente son también los protagonistas. Estas cosas el cine rara vez las ha hecho, y de repente la televisión, que era un poco la hermana pequeña, la hermana fea y la hermana pobre, empezó a hacerlas y poco a poco se fue quedando con el centro de la conversación. Una serie como Juego de Tronos, que aunque la queramos ver como una serie épica, incluso bélica, de fantasía, no deja de ser una serie sobre gente muy mezquina. Muy, muy, muy mezquina. Igual que Mad Men, igual que Breaking Bad, igual que The Good Wife. Todo eso hizo que, digamos, que hablar de series se convirtiera en algo mucho más interesante que hablar de películas. Más ahora que, por ejemplo, yo ahora estoy repasando las películas candidatas a los Oscars de este año, y me da una alegría ver que vuelve un poco el cine adulto, que no muere, que no todos son superhéroes, que no todos son películas donde la gente no folla, que no todos son películas donde la gente, su principal motivación para existir es eso llamado el honor, que yo no acabo de entender muy bien lo que es. Y en cambio, la televisión nos ha hablado pues de conflictos de edad, de conflictos de raza, de conflictos sexuales, que el cine había dejado de lado.
Alberto,
¿qué pasa? Que lo ha hecho tanto, que al final hay tantas series que nos estamos agobiando.
Claro, pues mira, yo precisamente iba por ahí. Yo que normalmente digo, voy a poner algo para cenar y termino de cenar y no he elegido la serie, porque al final tenemos...
Es que es tremendo, es que, claro, que
y termino con un estrés que digo, pues me voy a la cama y no veo nada. ¿Nos podrías recomendar algo así? Yo sé que esta pregunta es complicada, pero algo que te haya gustado mucho y que digas, esta serie la tenéis que ver, además consumirla poco a poco.
Pero tocayo, pónmelo fácil y dame una, porque es que
si me das
varias ya voy a estar yo dudando.
No, pues mira, te voy a dar dos porque voy a ser un poco punky. No nos obsesionemos con las cosas que se estrenan y entendamos que como con los libros o como con los discos, está muy bien ponerse a la Bowie de vez en cuando un disquete entero.
Venga,
pues
sí.
Ahora mismo vuelve a estar disponible en Filmin, pero también en uno de los canales de AMC Networks, Doctor en Alaska.
Me encanta, el Doctor Fleischmann.
Una serie que prácticamente se nos ha olvidado, y cuando ves estos rankings de las 1000 mejores series de la historia, de repente en algunos se les olvida. ¿Por qué? Porque es una serie que no hubo nada antes y nada después.
Uh-huh.
O sea, no viene de ninguna serie y no deriva en ninguna
otra. ¿Y la segunda?
Es una especie de... Y la segunda, mira, siento ser pesado con The Last of Us,
vaya,
pero a mí me está pareciendo un serión realmente, casi te voy a decir que milagroso.
Mira, aquí
porque
está, aquí
es muy difícil ahora mismo llamar la atención y sorprender, y esta serie lo está consiguiendo.
Es curioso porque yo no encontraba serie desde hacía meses, y el otro día dije, voy a ponerme The Last of Us. Y estoy deseando llegar a mi casa para ponerme el capítulo 3.
Oye, pues me lo voy a tener que poner. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros y estar charlando un rato.
Perfecto.
Un abrazo fuerte.
Un beso muy fuerte, Alberto. Nos pondremos Doctor en Alaska también este fin de semana.
Perfecto.
Bueno, Maramate, que siempre me gusta mucho hablar contigo.
A mí también, ¿eh? A mí también. Además, fíjate, luego nos descubren cosas maravillosas, que está muy bien que nos completen el fin de semana.
Hasta el viernes que viene.
Cuídate.
Adiós. Hombre, Antonio Agredano, buenos días.
¿Qué tal, jefe? ¿Cómo vamos?
Bien, bien.
Vamos al lío.
Allá, directamente.
Directamente, quiero hablar de este tema. El martes, el día de los enamorados.
Ah, ¿y por qué? ¿Qué opinión tienes sobre el...? Es que nunca lo he hablado contigo.
Hay que ser cursi.
¿Pero con rosa, con corazón y todas esas cosas?
Sin freno. Rosa. Cojines con el nombre de los dos.
Qué asco.
Peluche, vela en la mesa, pétalos en la cama. O sea, baños de espuma. Poema de Neruda dejado en la mesa. Hay que ser cursi. O sea, me aburren las parejas que vienen de vuelta de todo. O sea, me aburren. Me aburre la modernidad. No, es que el amor se celebra todos los días. Pues, claro que sí, claro que sí. Pero el 14 de febrero es el día de celebrarlo de forma hortera. O sea, una cosa es el amor y otra cosa es el amor hortera.
¿Notas con corazones?
Notas con corazones, absolutamente. Felicitaciones de esas que dan vergüenza por Instagram. Uy, no foto de la pareja. Y luego un corazón pegado y una frase del tipo: deberíamos darnos un tiempo.
Uy.
Tú me das tu presente, yo te doy mi futuro.
Qué asco.
Que a lo mejor el hombre luego llega a casa y está en el sillón y le dice a su novia: tírame el dedo, ¿no? Pero por redes, Don Juan de Marcos. O sea, a lo mejor el tío es de esos que se cortan la uña y las dejan en el suelo del cuarto de baño, que luego las pisa la mujer y se tiene que poner betadine. Pero el 14 de febrero, corazones por todas partes y frase romántica. ¿Quieres más frase romántica? Yo sé que te gusta.
Yo detesto, vamos a ver, respeto mucho a quien las pone, pero lo detesto. Yo qué sé, hasta además los que cogen citas de internet, que es que está plagado.
Déjalo que se expresen, los chiquillos. Si quieres ser mi estrella, prometo ser tu cielo. Luego se van a jugar a la pachanga con los amigos y se paran de cerveza y llegan a la una ciego. Pero el día de los enamorados, mi lugar favorito del mundo es a tu lado. Hay que ser cursi para tapar todo lo demás. O sea, la cursilería es como una tirita encima del amor cotidiano.
Es que no sabía yo que tú eras cursi, pregunto.
Claro que sí, a mí me encantan las cenas románticas. O sea, darse la mano por encima de la mesa, brindar. A mí me gusta el boato. Yo no soporto a la gente que no le pone teatralidad a la vida. O sea, no lo soporto. Yo creo que la vida exige como ceremonia, ¿no? Como exageración. Y hay gente, todo le da igual, todo es relativo, todo es natural, demasiado natural. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, esa gente que tiene pegatinas de tarifa en el coche con una tabla de surf. Nunca ha hecho surf. ¿Por qué tiene una pegatina de tarifa? Esa gente que dice cañita.
Oye, qué problema. Cañita.
La gente que lleva botas de quechua. Es que me indigna la bota de quechua. O sea, da igual que sea para pasear un domingo, una cena con amigos, el cumpleaños de tu hijo, todo el día las botas de quechua. O sea, es el antídoto del sex appeal. O sea, las botas de quechua como personalidad. Y los polares del Decathlon, que es mi batalla. O sea, ¿qué lleva un ser humano, además del frío, obviamente? ¿Qué le lleva a comprarse un polar del Decathlon? O sea, ¿qué prenda es un polar? O sea, ¿qué polar que es de los polos? ¿El polo norte y el polo sur? ¿Que el polo más cercano que hay a Córdoba cuál es? ¿El Popeye de limón de frigo? ¿Ese es el polo más...? O sea, ¿qué polar?
Yo tengo varios, ¿eh? O sea, que... Bueno, ya, yo, no, sí, de todas formas, no sé si estoy de acuerdo contigo. No sé por dónde vas. Yo te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, las peticiones de matrimonio. Oh, que eligen un sitio bonito, toda esta historia y ya. Y lo haces... Si se hace exagerado.
Absolutamente, ya lo vivirá. Pero... Yo vi una petición de matrimonio en un italiano de Sevilla, en el Maccheroni.
Sí.
Fue una cosa horrible, de verdad. Alberto, fue... O sea, yo espero que no me escuche ahora el matrimonio. Bueno, el matrimonio.
Sí.
Dudo que sigan juntos, ¿no? Yo estaba allí, comiéndome un calzone. Suena fatal eso de comerse un calzone, ¿verdad? Pero bueno, me refiero a la pizza enrollada, ¿no? Y la gente estaba ahí a sus cosas, ¿no? Lo típico, los niños en las tronas, ¿no? La mesa de la soltera, ¿sabes? Siempre hay una. Allí donde vaya a cenar, siempre hay una mesa de soltera. Y había un señor alopécico, que no quiero categorizar, pero bueno, era por dar más detalles para que veáis la escena, era un señor alopécico, que de repente, con el postre, llega el camarero, pone dos velas en la mesa, así, como de la nada, y supongo que lo tendría hablado con el camarero, y se pone al lado de la señora, de la joven, no se arrodilla, se pone como encorvado, a un lado, como si le fuera a servir el vino, y como que le daba vergüenza, ¿no? Como que él de repente fue consciente de que estaba haciendo el ridículo, ¿no? Y le da el anillo, el paquetito, ¿no? Este, sí, y claro, la gente se da cuenta y empiezan a jalearlo, ¿no? Y claro, la muchacha no miraba ni el pedrolo. O sea, al hombre no se le oía, musitaba. Y ella cogió el anillo, la caja, le dio un beso en la mejilla, Dios, al señor. No. Se puso la cajita, digamos, entre las piernas y en la silla, ¿no? Entre los muslos, como diciendo, cómete el postre ya. Fue muy raro, en un italiano. O sea, por favor, ¿qué somos? La dama y el vagabundo, señor. Alquílate una barca en la Plaza de España, vete a Bali. Pero yo qué sé, que por lo menos no se fue al Telepizza, eso sí, ¿verdad?
Y yo eres un romántico. Escúchame, sí. El lunes que viene, sí, nos vemos en Sevilla, ¿qué te parece? Echamos el programa juntos, un ratito.
Ah, fenomenal, pero con tercer tiempo o venimos, trabajamos y no volvemos a nuestra obligación.
Podemos luego, ¿no?, quedarnos un ratito en la radio trabajando y después de eso nos tomamos un aperitivo, un bitterca.
Un bitterca, vamos, que una cosecita, agua con gas, ese es mi rollo.
Un abrazo, Agres, hasta el lunes. Sigue Herrera en COPE hasta la una de la tarde con John Uriarte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ni flores, ni champán caro. Este San Valentín me pido estar contigo.
Y también te puedes pedir un estuche de regalo o de toaleta Amor Amor de Cacharel, 100 más 30 mililitros por solo 60,45 euros.
El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día.
El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Bebida oficial Coca-Cola.
Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva hasta el 5 de marzo tu crucero en todo incluido desde 699 euros por persona. Y disfruta de la mejor gastronomía y entretenimiento a bordo. Tu crucero Costa con Halcón Viajes, reservando por solo 50 euros y con cancelación gratuita hasta 45 días antes de la salida. Nos vemos a bordo.
¿Tu mes favorito es febrero para ir a esquiar o agosto porque las ciudades se vacían? Con Endesa, tu nuevo mes favorito es ese que te ahorras. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y siempre esperando que no la líen.
Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de
cara a la información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11.